Son las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas noches. La OTAN abraza la entrada en la alianza de los países nórdicos de Finlandia y de Suecia. Finlandia ha solicitado oficialmente el ingreso en la Alianza Atlántica y este domingo Suecia ha abandonado su neutralidad y el partido gobernante ha respaldado la adhesión a la OTAN. A la espera de que el Parlamento finlandés dé el visto bueno, el presidente del país ha dicho que es un día histórico.
La gente corriente con sus opiniones, los partidos políticos, el gobierno, el Parlamento, todos han demostrado la fortaleza de la democracia finlandesa. Como consecuencia de esto, hoy vivimos una jornada histórica. Finlandia va a incrementar al máximo su seguridad sin que eso sea una carga para nadie.
El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha anunciado que la alianza baraja aumentar la presencia militar en la región báltica e incluso desplegar tropas en Suecia y Finlandia para así garantizar la seguridad. La OTAN ofrecerá un ingreso rápido a estos dos países, un proceso que puede culminar en la cumbre de junio en Madrid.
Si deciden presentar una solicitud, este será un momento histórico. Su pertenencia a la OTAN aumentará nuestra seguridad compartida. Demostrará que la puerta de la OTAN está abierta y que la agresión no compensa.
Los servicios de inteligencia ingleses aseguran hoy que Rusia pierde terreno en el Donbass y ha perdido un tercio de las tropas desplegadas en esta región, unos 28.000 soldados, cuando se cumplen ya 81 días de la invasión. Desde Madrid, el embajador de Ucrania ha pedido al gobierno español que apoye en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio el ingreso de Ucrania en la Unión Europea.
Yo espero que el gobierno de España va a tomar en cuenta la decisión de su propio pueblo para apoyar la idea de entregar el estatus del país candidato a la adhesión a la Unión Europea durante el Consejo Europeo.
La Casa Real confirma que el rey emérito regresará a España. En un comunicado, Zarzuela ha informado que el rey Felipe ha hablado por teléfono esta tarde con el rey Juan Carlos y han acordado verse en Madrid cuando el emérito venga a España. La conversación telefónica ha tenido lugar en Abu Dhabi, donde don Felipe ha asistido para ofrecer sus condolencias por el fallecimiento del jeque Zayed. Y la política hoy se ha citado en la pradera de San Isidro. Por allí se ha dado una vuelta a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le pide a los partidos de la oposición altura de miras en los temas de Estado. Le reprocha que no hayan sido capaces de condenar el espionaje al presidente del gobierno.
Y aún no escuché a nadie de la oposición condenar lo que ha vivido el presidente del gobierno, que es el presidente de todos y de todas, voten a quien vote. Como saben ustedes, incluso el presidente del gobierno ha sido espiado. Por tanto, por favor, en asuntos de Estado, altura de miras.
Y en la precampaña andaluza, el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, hace guiños a los votantes descontentos con los socialistas. Reclama una mayoría amplia que le permita gobernar en solitario y así evitar que el conglomerado de la izquierda forme un gobierno Frankenstein.
Quieren derribar toda la obra que hemos hecho durante estos casi 4 años. Si todo ese conglomerado de fuerzas políticas, 8 partidos, tienen un escaño más, uno más que nosotros, no dudéis que habrá un gobierno Frankenstein como el que tenemos en España con Sánchez.
La cantante Chanel ofrece a esta hora un concierto gratis en la Plaza Mayor para celebrar las fiestas de San Isidro. Ha llegado directa de Turín y ha despertado un nuevo furor por el Festival de Eurovisión. El tercer puesto a Chanel le sabe a gloria.
En cuanto nos bajamos del escenario dijimos, da igual lo que pase, para nosotros ya hemos ganado. Que esto está siendo un sueño y que lo estamos viviendo juntos.
Y sepan también que el cocinero español José Andrés ha rebautizado en todos sus restaurantes la ensaladilla rusa como ensaladilla Kiev o ensaladilla Ucrania, en un gesto de apoyo a ese país ante la invasión de Rusia. Actualizamos todas las noticias en OndaCero.es y ahora toda la información de la jornada deportiva en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez.
Las claves de la actualidad con Elena Gijón.
El presidente francés Macron se ha dirigido hace unos instantes a sus ciudadanos, corresponsal en París, Álvaro del Río.
Declaración solemne y
pero
grave.
Que en realidad ya se ha consumado. Nueva York, Agustín Alcalá.
La secretaria del Tesoro.
Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Italia ya cuenta.
Corresponsal
con
en Londres, Celia Maza.
Se acaba de mandar.
Alemania propone sanciones durísimas. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
Llevamos tiempo preparando.
Noticias Mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras. En la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Radio Estadio, Aitor Gómez.
Pero qué bonito es el fútbol, qué bonito es el fútbol cuando se acompaña de la radio en tardes como la de hoy. Qué locura y qué bendita y bonita locura estar pendiente de lo que pasa en 9 campos a la vez. ¡Viva! ¡Viva la radio! Y Edu García no se ha vuelto loco después de una tarde como la de hoy. Hola, Edu, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Buenas noches.
¿A que no? ¿A que estás perfectamente en tus cabales todavía? Bueno, todo lo que estabas antes de entrar.
Pero antes de... Claro, yo ya venía así de casa, no me la he cambiado la jornada.
Bueno, bienvenidos a este rato premium de Radio Estadio de cada domingo. Esto se acaba. Dentro de una semana estaremos aquí contando el final de la Liga para lo bueno y para lo malo. Y el próximo domingo va a estar igual que lo de hoy porque quedan cosas por resolver todavía. Dejadme que os haga un resumen muy rápido de cómo queda todo. Hoy el Atlético de Madrid y el Sevilla han empatado 1 en el Wanda. El Sevilla matemáticamente clasificado ya para la Champions. Se jugará la tercera plaza con el Atleti en la última jornada. El Sevilla recibe al Athletic de Bilbao. El Atleti a la Real Sociedad. Visita a la Real Sociedad. Por cierto, dos cosas. Una bonita despedida en el Wanda hoy a Luis Suárez y a Héctor Herrera, que han jugado su último partido ante la que todavía es su afición. Y la segunda... Estaba muy enfadado hoy después del partido Monchi, el director deportivo del Sevilla, porque hoy han publicado los compañeros de Marca que el Sevilla había hablado con Diego Martínez para la temporada que viene, con el ex entrenador del Granada. Hablaba Monchi de que se quiere desestabilizar al Sevilla. En medio de todo el cabreo, en ningún momento ha dicho que Lopetegui se queda. Eso también es verdad. Esto ha pasado en el Wanda. La Real Sociedad ha ganado 1-2 en la Cerámica. La Real jugará Europa League el año que viene. El Villarreal se jugará el puesto de Conference League en la última jornada. Si gana en el Camp Nou al Barça, jugará la Conference League. Si empatan o pierden y el Athletic gana en Sevilla, el Athletic de Bilbao jugará Europa y el Villarreal se quedará fuera de semifinales de la Champions a poder quedarse fuera. Y por abajo, felicidades al Getafe. Han empatado con el Barça hoy en un pedazo de partido que se ha comido Alfredo Martínez. Han empatado a 1. El Barça se asegura acabar segundo la Liga. El Getafe se queda un año más en primera. El Alavés ha perdido contra el Levante 3-1. Son equipo de segunda división. Incapaces siquiera de ganar hoy al equipo que era colista. Ánimo a toda la afición del Alavés, que ha estado muy por encima del equipo esta temporada. Pero que muy por encima del equipo. Y siguen en esa pelea por el descenso el Cádiz, 36 puntos, el Mallorca, 36 puntos y el Granada, 37 puntos. El Cádiz juega en Vitoria contra el Alavés, el Mallorca en Pamplona contra Osasuna y el Granada en casa contra el Español. Creo que está todo más o menos bien explicado, pero como tenemos que hablar de todo, iremos explicándolo más concienzudamente si hiciera falta todavía. Y ya lo que le faltaba a la noche, esa guinda que nos contaba al final del Radio Estadio Manu Terradillos desde París, apareció Mbappé para decir que en los próximos días anuncia su futuro porque ya lo tiene decidido. Pues eso, blanco y en botella. Está claro el asunto. Edu García está saludado. Edu, tu protagonista de este fin de semana, especial fin de semana.
Pues mira, iba a ir por ahí. Lo he pensado conforme estaba pasando todo en este estudio tan chulo. Para mí el protagonista es Bobby Degliné, porque fue el precursor que convenció al padre, al abuelo de José María Aznar, presidente de este gobierno, cuando él veía en los campos de fútbol unos cartelones de hojalata que acompañaban a la enumeración de los resultados, y decía, y esto si lo llevamos al mundo de la radio, convenció a Manuel Aznar, ese fue Bobby Degliné. Luego convenció a Vicente Marco y eso fue la génesis de los programas de multiconexión. Así que un precursor de la radio, un histórico de la radio, nos ha permitido con la fórmula actual evolucionada, a veces involucionada, que hay de todo, porque creo que la dispersión horaria ha matado un poco esa magia que tiene en la radio simultaneada, este medio tan maravilloso que te permite en apenas un minuto contar toda una vida de deporte, todo lo que ocurre con un córner, con un gol, con un penalti, con una amarilla, con la magia que tienen además los relatores, como dicen al otro lado del charco, de hacer eso. Yo creo que fue un precursor de algo que sigue siendo rara avis. Hoy le explicamos a un alemán, a un inglés,
no lo entiende,
que hacemos aquí, no lo entiende. Todas las radios comerciales y la nacional y flipan en colores, pero esto es lo que es hoy la radio y lo que es el fútbol, un matrimonio, un maridaje maravilloso que afortunadamente sigo pensando que tiene un gran presente y un largo futuro.
El protagonista del fin de semana para el director de Radio Estadio, para Edu García. Edu Pidal también está por aquí. Hola, Edu, buenas noches.
Muy buenas.
Hola, Alfredo Martínez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Está también Quique Ortego. Hola, Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Aitor.
Cayetano Ross, hola, Cayetano, buenas noches.
Buenas noches, Aitor.
Y Alexis Martín Damayo, Mr. Chip. Hola, Alexis, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, menos a los rumanos y a los italianos que no nos votaron.
Ah, que estás todavía dando vueltas a Eurovisión tú, sí, con tus cosas, ¿no?
Nos han faltado 7 votos.
Con todo lo que ha pasado hoy, estás todavía tú dándole ahí a lo de que se
si echan. No, pues tampoco ha pasado tanto.
Mira, ha pasado hoy porque, ¿no?, ha estado Chanel en la Plaza Mayor de Madrid atestada, sí, por lo visto.
Hombre, bueno, había muchísima gente. Sí, ¿no? Muchísima gente.
Pero te, hay, pero ya, te mató.
Hoy han pasado muchísimas cosas buenas y malas, buenas y no tan buenas. A mí lo que más me sorprende de todo, y de verdad que no es por mirarme el ombligo, pero que un equipo que se juega la permanencia y que lo puede tener en su mano, que lo hubiera tenido en su mano, un equipo como el Alavés baja a segunda perdiendo hoy contra el colista ya desahuciado de la competición, ostras, a mí no deja de llamarme poderosamente la atención. Que el equipo no, sí, da para más, pero llama poderosamente la atención.
Sí, pero la segunda parte le ha faltado muchísima ambición. Ha estado toda la segunda parte defendiéndose. No sé qué quería defender el 0-1, pero claro, eso no era suficiente. Tenía que haber ido a asegurarse el 0-2.
Y el Levante ha jugado contra su amor propio, porque juega el último partido en su casa, ya ha descendido. Juega un poco para no, sí, decepcionar más a la gente. Y se ha encontrado con, claro, Alavés, liberas, manso, ¿eh?, completamente.
También te liberas, ¿eh?
Sí, es verdad, por eso. Que se ha juntado todo para que pueda ganar el Levante.
Es un equipo al que no, de verdad que no es que no le daba para más. Un equipo que, insisto, te estás jugando la vida, sí, vas a Vigo y pierdes 4-0.
Hoy la tensión competitiva de Alavés, claro, y Granada son muy difíciles de explicar.
Pero el Granada ha tenido un rato ahí, por lo que en la multipantalla se veía.
Ratito.
Al principio, la primera parte un poco y tal, pero la del Alavés. Si a ti te gana un equipo descendido, cuando tú puedes ganar y luego depender de ti mismo en el partido de vuelta, a lo mejor.
Porque estás atenazado.
Es que.
La presión de.
Que lo mereces.
No, sí, lo estamos hablando. Es que el drama del descenso es durísimo. Es que las lágrimas de los jugadores.
Eso es lo más duro que uno puede
que ir. Sí, hombre, es que. Muchos, hablamos duro mucho de Champions, hablamos de trofeos internacionales.
Pero Alavés podría descender ganando. Claro. Sí, claro. Podría descender ganando su partido.
Bueno, pero lo que no has hecho hasta ahora es difícil hacerlo a última hora.
Sí,
y el Levante no, Alfredo, tenía presión ninguna y tiene un muy buen equipo. El Levante ha terminado muy bien el año, ¿eh? El otro día, sí, el Madrid le pasó por encima porque el Madrid está como está y le entraba todo. Pero los últimos meses del Levante no han sido malos.
¿Me dejáis un segundo? Ahora seguimos hablando de todo, que tenemos que hablar de muchas cosas esta noche. Ahí está la parte mala, por ejemplo, de la jornada de hoy. Un equipo desciende y nos queda por conocer otro. Granada, Cádiz o Mallorca, uno de los tres, el fin de semana que viene dirá también adiós a Primera División. Pero felicitemos a un hombre feliz y contento, que también hay gente feliz y contento. La gente del Getafe, que se queda un año más sin Primera, y la gente del Sevilla, que el año que viene sabe que ya matemáticamente jugará la Liga de Campeones. Presidente Pepe Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
¿Ha respirado mucho hoy? ¿Se le ha desatado la corbata hoy, sí, no?
Bueno, pues sí, porque evidentemente necesitábamos un punto y lo hemos conseguido y estamos muy contentos.
Dígame una cosa, es que durante el partido ha habido muchos momentos en los que el Sevilla iba perdiendo y por los otros resultados que se estaban dando, en la última jornada podía haber un duelo dramático por la plaza de Champions con el Betis, que usted seguro que lo sabía, y le tendría a usted nervioso.
Bueno, nosotros tendríamos un duelo, como usted dice, pero importantísimo, pero en nuestra casa, con nuestra gente, con el Atlético de Bilbao. Evidentemente, nuestro equipo, si algo ha demostrado durante toda la temporada, que es el equipo que menos derrotas tiene, que menos goleado es, y no tenemos tampoco por qué pensar que ese partido no fuera a favor nuestra o consiguiéramos al menos ese punto que necesitamos, pero evidentemente mucho más contentos estamos habiéndolo conseguido hoy en un extraordinario estadio, con un extraordinario equipo, que tiene el doble de presupuesto que nosotros y al cual pues hemos tenido la suerte de empatar.
Respira el presidente y la gente del departamento económico también del club también respirará de cara al año que viene, que estar en Champions es una cosa importante.
Sin duda estar en Champions es importante, lo deportivo primero y en lo económico después, pero lo realmente importante es que esta entidad crece, sigue creciendo. De los últimos 19 años hemos estado 18 en Europa, que es el tercer equipo con más clasificaciones europeas en este siglo XXI, y 6 en Champions y 3 en UEFA, si mal no recuerdo, y bueno, y equipo menos goleado, y seguimos ahí, creciendo. Lo importante es que la entidad sigue creciendo. Yo siempre digo que tenemos que estar en ese campamento base de la Champions, que evidentemente te da el prestigio deportivo y el económico para poder seguir haciendo buenos equipos.
Queda por saber, en la última jornada, el Sevilla sí que se juega el tercer y cuarto puesto. ¿La diferencia, creo, son 7 millones de diferencia entre quedar tercero o cuarto?
Sí, esa es la diferencia, pero con independencia de la diferencia, que es importante, económica, nosotros tenemos que intentar hacer lo máximo, como siempre. Ir a por todas y no rendirnos nunca, y por tanto tenemos que intentar el próximo domingo ganar y voy a ver qué hace el Atlético Madrid para intentar ser tercero, por supuesto.
Y a falta de que se concrete eso, pero bueno, sabemos que el Sevilla o va a ser tercero o va a ser cuarto. Ahí va a estar, que la clasificación para la Champions ya está conseguida y la temporada ya está a punto de cerrar el telón. ¿El presidente qué nota le pone a esta temporada del Sevilla?
Bueno, yo creo que hay que esperar un poquito, porque todavía nos queda un partido. Pero aún así, es verdad que hemos tenido una primera vuelta extraordinaria, muy buena, en la que hemos estado en segunda posición prácticamente toda la primera vuelta y una parte importante de la segunda, y que luego es verdad que los últimos 8 o 10 partidos pues no hemos sido capaces de mantener ese ritmo de victoria y hemos tenido demasiados empates que nos han hecho pues tener este problema de hoy, que necesitábamos ese punto y sobre todo pues no haber quedado segundo, que creo que era el puesto que nos merecíamos este año, porque creo que hemos sido el equipo más competitivo y durante muchas jornadas, pero es verdad que el fútbol es así y que hay que terminar bien, y nosotros es verdad que los últimos 10 partidos hemos conseguido muchos empates y pocas victorias.
Sé que si le pregunto qué es lo que le hace falta al Sevilla ya para que podamos compararle, si quiere, para no hablar de, que me va a decir el presupuesto, claro, que hay una diferencia grande, pero bueno, para meterle en ese grupo de candidatos con el Madrid, con el Barça, con el Atleti, de los equipos grandes de nuestra liga, entiéndame, que no le resto méritos al Sevilla. Supongo que me va a decir que si le pregunto eso, me va a decir que pues ganar un título, pelear la liga. El año pasado el Sevilla aguantó hasta las últimas jornadas, creo que fue un partido contra el Atleti de Bilbao en casa, donde ya se bajó definitivamente de ese tren, y este año, viendo cómo estaban los demás, ¿no le queda a usted el regusto de me cago en la mar? Es que igual podíamos haberle aguantado el tirón al Madrid, y a lo mejor, aparte de pelear la segunda plaza, igual podíamos haber peleado incluso más.
Si hubiéramos sido capaces en estos últimos 10 partidos de haber tenido más victorias que empates, que es lo que ha ocurrido, pues sin duda hubiéramos sido capaces de haber conseguido una posición mejor, pero no ha sido así, y es la realidad. En todo caso, hablamos de una temporada absolutamente atípica, no solo por los problemas de la pandemia, sino también por muchísimas lesiones. No muchas, muchísimas, muchas veces, incluso en las mismas posiciones. Y por tanto, es algo que evidentemente tenemos que dar una vuelta, como a todo, y en cuanto acabe la temporada, digamos, haremos toda la autocrítica necesaria en todos los sentidos, en todas las áreas, pero la realidad es que estamos contentos por estar de nuevo en Champions, que queremos más, por supuesto, como intenta la tercera, que el año que viene intentaremos hacer lo mejor, por supuesto, porque nosotros no sabemos ser de otra forma, siempre queremos más y nunca nos rendimos.
Pero entonces el Sevilla pelea por la Liga, si es que el Sevilla es de los equipos grandes. Claro, por eso. Con lo cual el Sevilla, es que claro, cuando hay que poner el rasero, y yo pongo el rasero del Sevilla, joder, como un equipo grande que puede pelear por grandes
títulos. Pero no nos compare con equipos con unos presupuestos mucho más altos que nosotros. Y esa es la realidad. Hoy hemos jugado con un equipo que hemos empatado que nos dobla el presupuesto. Y me habla usted del Madrid y del Barcelona, que lo multiplica por 4. Por lo tanto, es muy difícil. Nosotros hacemos milagros. Hacemos más con menos. Pero claro, ser campeón es muy difícil en España porque hay 3 equipos con unos presupuestos altísimos. Y por tanto, con más opciones deportivas o mejores que nosotros.
Presidente, a lo largo de la tarde, supongo que lo sabrá porque lo tendría al lado y lo habrá hablado con él a lo largo del día de hoy, hemos escuchado después del partido el cabreo, yo diría que monumental o gordo, que tenía su director deportivo, Monchi, porque se había publicado, creo que eran los compañeros de Marca que publicaban hoy, que el Sevilla habría hablado ya con Diego Martínez, lo habría tanteado de cara a la próxima temporada. ¿Usted tiene mucho enfado también con eso?
A ver, Monchi lo que ha dicho es que está enfadado, lógicamente, porque es inadmisible que un medio de comunicación tan importante salga hoy diciendo algo que no es verdad, que no han contrastado, que nadie del Sevilla ha tenido ninguna conversación con ningún entrenador, y qué casualidad que sale en el día de hoy que nos jugamos la vida en Madrid. Yo creo que eso es una auténtica barbaridad y es lógico que estemos enfadados. Piense que nosotros todo lo conseguimos con nuestro esfuerzo. Piense que somos de los 4 equipos que vamos a estar en Champions el de menor presupuesto. Lo que no nos pueden es también atacar, como nos han atacado absurdamente en un día como hoy, hablando cosas que no son verdad. Póngalo eso entre comillas. Que no son verdad. Y que yo hoy lo he dicho en televisión antes del partido. No admitiría que nadie hablara, absolutamente nadie, con ningún entrenador, primero porque ya lo tenemos por los 2 próximos años, ni ningún jugador antes de que acabara la temporada. No tendría ningún sentido. Por lo tanto, es lógico que estemos enfadados y que se digan estas cosas en un día que no estamos jugando eso. Es de sentido común que estemos enfadados.
Pero estas cosas les pasan ya a los equipos grandes, les pasan estas cosas, ¿eh? Pues, se lo digo.
Será que ya
se lo digo
somos que un equipo grande, pero...
No, por supuesto, por eso se lo digo.
No va a evitar que estemos enfadados y que, lógicamente, tengamos la libertad para poderlo decir.
Me queda claro que el Sevilla, nadie del Sevilla ha hablado con Diego Martínez, me queda meridianamente claro.
Señor.
Dígame.
Con ningún entrenador.
Diego Martínez,
con ninguno, ni con ningún jugador, que no hemos hablado con nadie, que no estábamos jugando nuestro objetivo primero, el estar en Champions. ¿Cómo vamos a ponernos a hablar? Es que eso es una barbaridad. Decir eso es una barbaridad. Es una gana de enfadar a la gente y, sobre todo, de engañarla.
Perfecto. Me queda claro que el Sevilla no ha hablado con ningún entrenador.
Correcto.
Salvo con el suyo, que supongo que con el suyo sí que habla.
Con él no tenemos que hablar. Ya lo tenemos y lo tenemos para los próximos años.
¿Y usted no tiene la sensación de que eso no puede cambiar en los próximos días, las próximas semanas?
¿Cómo voy a tener yo esa sensación si acabamos de entrar en Champions por tercer año consecutivo y haber ganado además una Europa League con el entrenador que tenemos? Pero es que eso no tiene ningún sentido.
Bueno,
vamos a ver, los gestores, lo primero que tenemos que ver, los gestores deportivos, como cualquier empresa, es conseguir los objetivos. Y los hemos conseguido. En el mundo del fútbol y en cualquier actividad podrá ocurrir cualquier cosa, claro, pero pensarla siquiera ahora mismo es una barbaridad.
No, si yo le entiendo y le entiendo su postura. Dijo, con un entrenador con el que hemos conseguido tanto y que tiene contrato, ¿qué problema vamos a tener? Pero es verdad que hay otra parte también y que el entrenador puede decir, oye, pues tenemos contrato, pero quizá, pues mira, pero quizá...
La pregunta entonces ya no es para mí, sería para él.
Claro, por eso le pregunto si ha hablado con él usted estos días o con él no le ha transmitido nada, no le ha dicho
frecuentemente,
nada.
Frecuentemente. Y él está, como siempre, trabajando, metido en su película, porque él es un tío muy serio, muy trabajador, y en sus obligaciones y sus responsabilidades.
Me queda claro que a usted lo que le gustaría es que Julen Lopetegui siguiera la próxima temporada. Eso me queda clarísimo.
No me lo pregunte de más forma. Usted me la preguntó de una manera, de otra, de cinco veces. Y en las cinco le he dicho, Julen Lopetegui es nuestro entrenador y le quedan 2 años de contrato. Ahora, si viene el Bayern, por decir algo, y lo ficha, que como cualquier jugador tiene una cláusula, pues entonces ocurrirá algo. Pero no porque esté prevista ni la estemos pensando.
Usted va al Pizjuán y ve que la gente habrá escuchado y habrá visto los últimos partidos, el rumrum que hay, bueno, es la afición, y habla la gente cuando está en el Pizjuán. ¿A usted qué le dice lo que se escucha en el Pizjuán o lo que ve en el Pizjuán en los últimos partidos, sobre todo?
¿Y dale otra vez con Lopetegui?
No, le pregunto por Lopetegui, le pregunto por la gente, por el público, por el ambiente vive allí. Si usted cree que la gente está contenta, si la gente pide algún cambio o si lo ve... Digo, desde su posición.
Mire usted, nosotros hemos hecho una muy buena temporada, una mejor primera vuelta. En la segunda es verdad que no hemos estado bien, pero es verdad que es una temporada absolutamente atípica. Yo nunca he visto tantas lesiones de larga duración. Nunca, nunca. O sea, es que el equipo... Mire, le recuerdo ahora mismo que cuando fuimos a jugar con el West Ham, de las 25 fichas, llevamos 12 y 13 no pudieron viajar. Es que han ocurrido cosas absolutamente anormales. Usted lo que me quiere decir, que nuestra afición estaría más contenta si hubiéramos quedado el segundo, que si quedamos el cuarto.
Sí, hombre, claro, seguro.
Por supuesto, y nosotros también, pero por favor, seamos lógicos, que la Liga Española es muy competitiva, que los equipos de arriba tienen muchas opciones deportivas porque tienen un presupuesto mayor, y la gente del Sevilla, los sevillistas, no son tontos, eso lo saben, y quieren conseguir lo máximo, por supuesto, pero de ahí a decir que bueno, que el run, que si, mire, la afición del Sevilla sabe perfectamente que hacemos todo lo posible. Mire, la afición del Sevilla es consciente de que el año pasado no hemos vendido ningún jugador en verano, cuando tuvimos unas ofertas por Koundé extraordinarias. La afición del Sevilla sabe que tuvimos una extraordinaria oferta por Diego Carlos en el mercado de invierno. Y no solo no lo vendimos, sino que traemos a Tecatito y a Martial. La afición no es tonta, sabe que hemos hecho y hemos puesto en el asador toda la carne. Pero bueno, luego el fútbol, es un juego, hay muchos problemas, hay lesiones y hay muchas cosas que ocurren y no ha podido ser quizás todo lo que podríamos esperar. Bueno, pero estamos satisfechos porque de momento estamos en Champions y porque tenemos opciones aún de poder tener la tercera plaza.
Presidente, que es que yo no quería, de verdad se lo prometo, que no quería enfadarle más, que era una llamada para felicitarle.
No me enfado, el problema es que claro, el artículo de hoy, un día como hoy, jugando lo que no jugábamos, pues lógico que nos enfade, y en todo caso yo comprendo que usted me tenga que preguntar, y yo le contesto lo que tengo que contestarle, porque además es la verdad.
Perfecto. Presidente, vuelvo al principio. Muchísimas felicidades por esa clasificación para la Champions. Le mando
un abrazo enorme. Eso es lo verdaderamente importante, lo que me gusta que ustedes en Madrid... valoren, 19 de 19 años, 18 en Europa, tres últimas en Champions. Eso hay que valorarlo, que ganamos un título en Colonia el año pasado, ganándole a cuatro equipazos, la Roma, el Inter, el Valle, el United, eso hay que decirlo, también Madrid, que los del sur somos capaces de hacer cosas extraordinarias.
Faltaría más, hombre.
Es que Aitor es del Betis.
No lo sí, hombre, sí. No, cállate, más no digas eso. No, tengo un día complicado que soy del Alavés. Eso sí que se lo puedo decir. Bueno. Presidente, le mando un abrazo enorme. Cuídese mucho, buen viaje.
Igualmente, un abrazo a todos.
Cuídese, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues son las reflexiones del presidente del Sevilla. No me diréis que no se lo he preguntado a veces. Pero que no era por insistir, ¿verdad? Que
está en su derecho de defender lo que quiera defender, es el presidente del Sevilla y lo hace además con vehemencia. Yo quiero puntualizar dos cosas. Es un run-run y yo creo que ninguno de los que estamos en este programa y seguramente muchos sevillistas que piensen que al 100% Julen Lopetegui se va a sentar en ese banquillo la temporada que viene. ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Y sobre la noticia que firma José Félix Díaz en Marca, yo que vengo de esa casa y que me he tirado allí 15 años, en los últimos 5 he tenido el privilegio de ser el subdirector de ese diario, no hay ningún diario, y entre ellos el Marca, el periódico más leído de nuestro país, que tenga ningún tipo de ánimos y jurandi. No hay nada. Hay una información que puede estar errónea o no, que puede estar confirmada o no, que puede tener una lectura torticera o no, pero no hay ningún periodista de nivel, en un periódico de nivel, que tenga las ganas de desestabilizar, de hacer daño, de atacar, que ha sido dos verbos que han conjugado tanto el presidente como Monchi.
La misión del periodista es dar la información que tiene en el momento que es, que a lo mejor no es más oportuno para, que no es el más oportuno para el Sevilla, porque yo entiendo al presidente.
Sí,
oiga, es que
claro,
no estamos, ya, pero es no que el periodista que no está en ese papel.
La relación que tiene el señor Castro con el señor Juan Ignacio Gallardo, que es el director de Marca, es maravillosa.
Sí.
¿Por qué? Porque Sevilla gana muchas cosas y con Marca han tenido que hacer
mucho pichichi. Un gran tipo.
Pero
a mí, fíjate tú, me genera más duda la última parte de lo que le preguntaba Aitor. ¿Realmente el sevillismo quiere a Lopetegui la temporada que viene?
No, pero eso lo sabe él también.
Es que claro, es
que... ¿Y qué va a decir Alfredo?
Carlos Hidalgo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Tú que vas al Pizjuán muy regularmente.
Y que eres sevillista.
Algo se nota, quiero decir, que nadie piense que le preguntaba al presidente que se está inventando nada, porque en el Pizjuán no pasan cosas o no se dicen cosas.
A ver, esto al final ya sabe los resultados como son, y los objetivos cuando se cumplen. Hasta hace 2 horas había una cantidad de aficionados que, por favor, que Lopetegui no se quede, que se vaya, que ya está bien. El equipo hoy marca en el minuto 85, el Sevilla se clasifica por tercer año consecutivo para Champions, y me consta que ya hay mucha gente, bueno, pero es que el Sevilla se ha metido en Champions y hay que valorarlo, y si Monchi dice
y las lesiones,
que sí, algo,
y las lesiones.
¿Sabes? Entonces, ¿qué te voy a decir? Que al final tampoco creo que, a no ser que fuera un clamor popular y una cosa escandalosísima, vaya a estar el presidente mirando si hay más gente pro o anti Lopetegui. Pero me quedo con lo que ha dicho al final. Estamos viendo que Pepe Castro lo acaba de hacer, que Monchi lo ha hecho muchas ocasiones, lo ha hecho hoy también, hoy con, como decís, con Mónica Marchante, en medio de ese follón que he montado. Estamos viendo que le están ratificando, entre comillas, que por supuesto tiene 2 años de contrato, y no solo eso, sino que va a seguir porque cumple los objetivos y va a continuar. Pero al final, ya lo habéis escuchado, ha dicho, bueno, si viene un club, que ha nombrado al Bayern, por decir uno, si viene uno y se lo lleva, sería, pero nosotros no pensamos en que no siga. Ahí está la clave, es lo que hablábamos hace unos días, que yo no las tengo todas conmigo en torno a que Lopetegui vaya a decir... continúo, que yo no tengo...
Ya lo hizo con la selección claro, española, no sería la primera vez.
Que no tengo tan claro que Lopetegui no vaya a decir, oye, pues yo ya he hecho lo que tenía que hacer, además hay mucha gente que me critica y yo no hago otra cosa que meter al equipo en la Liga de Campeones, que es lo que me piden, y bueno, pues me voy y quedo como uno de los mejores entrenadores de la historia del Sevilla. Es que yo no tengo tan claro que no vaya a ocurrir eso.
Por eso,
pero que el club no le va a echar.
No,
ya he escuchado al presidente.
Pero clarísimamente. Ahora, yo entiendo también, es verdad, que desde los consejos de administración, desde las plantas nobles del club, tampoco se puede guiar uno por lo que diga la afición o porque en 4 partidos han pitado a este. Porque luego llegan días como el de hoy, por ejemplo, y te clasificas y la efervescencia de la alegría te dice, bueno, a ver, que se lo ha ganado y hemos ganado una Europa League con él y, joder, y hemos peleado ahí en la Liga y hemos estado arriba. Con lo cual, que la opinión de la gente varía mucho.
Que no nos llamen locos porque hay ruido. Es decir, cuando Julen Lopetegui en una sala de prensa habla del legado, de la historia que están haciendo por meter por tercer año consecutivo al Sevilla, está hablando ya un poco de tiempo pasado, o sea que hay run ahí. Que otra cosa es que el Sevilla no mueva fichas, que no mueva el entrenador, eso ya me callo.
Yo y Carlos también
he preguntado. La cuestión con el Sevilla es, perdóname, la cuestión con el Sevilla es el que quiera ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Porque el vaso medio lleno es porque el Sevilla ha cumplido el objetivo, Champions, 3 años seguidos. Y el medio vacío, fracaso en la Copa, en la Champions, en la Europa League, juego muy pobre, especialmente en la segunda vuelta. Las sensaciones en los últimos 3 meses han sido realmente malas, entonces... bueno, pues como yo no me dedico a esto y ellos sí, pues que se sienten ahora Castro y Monchi y vean qué es lo que tienen que hacer con el entrenador.
Yo, en el Sevilla, por lo que estamos quedados o por lo que he preguntado esta tarde, estamos quedados con que, dice, Monchi se pone en contacto con Diego Martínez y dicen, niegan rotundamente que Monchi se ponga en contacto con Diego Martínez. Sí, supongo que la matización estará ahí. Que de alguna manera alguien habrá hablado con Diego Martínez, porque creo que
nadie del Sevilla,
que haga falta sentirse tan ofendido. Es decir, es mentira, no hemos llamado. El director general deportivo no ha llamado a Diego Martínez, ya está.
Pero Edu, Monchi está, y lo conozco un poquito, está muy nervioso.
No, con Monchi trabaja muchas personas.
Está viendo, bueno, aparte, pero quiero decir que es verdad que, y a mí me parece que se ha pasado un poco, ¿no? En la vehemencia con la que ha hablado y ha respondido a esas preguntas en el día de hoy en Movistar, yo lo creo. Pero que.
Es que ha dicho que van a por nosotros, algo así. No, lo hemos escuchado.
Pero por nosotros.
Pero porque.
El presidente ha dicho lo mismo, eso es lo que no es normal, que se vea. Que se ha dado la noticia hoy por algo, hoy precisamente por algo. ¿Por qué? Porque el equipo juega en Madrid. Porque
sí, para desestabilizar.
Desestabilizarle,
no, porque juega contra el
Atleti,
que no es la primera vez que un club dice que.
Eso lo puede pensar él. Él puede pensar
que. No, es que al club no. Es que para que ahora vamos a preguntar a los clubes cuándo conviene dar la noticia o no.
Dime, has de reconocer que es un día muy complicado para el
Sevilla. Dime, Cayetano.
No, que es importante que explique Carlos por qué está tan nervioso Monchi. Si han conseguido el objetivo y están contentos y todo va bien y va a seguir el entrenador, ¿por qué está tan nervioso?
Porque si dura un mes más la Liga, lo mismo queda octavo. Es que ya estás viendo la línea que llevaba el Sevilla. Y es que el que venía por detrás apretando y que si no hubiera marcado hoy en Nesyri en el minuto 85, en la última jornada se hubiera visto un Cristo, es el eterno rival. Y eso te hace tener un nerviosismo que lo que no sé cómo está vivo.
Si la Copa del Rey lo hubiera ganado el Valencia, había menos presión en el Sevilla también.
Claro. No, pero eso demuestra que no están las cosas tan claras. Es decir, que como ha dicho Monchi en un tuit hace un rato, van a analizar exactamente qué es lo que ha pasado y a partir de ahí tomarán decisiones para seguir creciendo. Y en ese seguir creciendo, pues cabe muchas decisiones. O sea, yo creo que no las tienen todas consigo, ni mucho menos. Y hay un divorcio clarísimo entre una parte de la afición y Lopetegui. Incluso Lopetegui con el trato, yo creo que él se sentirá maltratado, porque es verdad que ha conseguido los objetivos, pero la afición no está contenta con él.
Ya, bueno, ya, pero ¿cuántas veces ha jugado el Sevilla 3 veces en la Champions consecutiva, Hidalgo?
Muy pocas.
Con Elenio Herrera en los años 50.
No, si subió a Champions en esa época.
O sea, no. Pero que Sevilla es el cuarto presupuesto del fútbol español también. Y luego en Navidades le sacaba 14 puntos al Barça, creo.
Pero que a esto
en el tuit este de Monchi termina diciendo: somos el puto Sevilla Fútbol Club. ¿Ves? Ahí están los nervios. Sí.
Pero la gente sí.
Pues lo siento mucho, pero Monchi, que es un magnífico director general deportivo, magnífico, seguramente el número uno, cada vez que tiene algún tipo de vértigo delante de un micrófono, la pifia. Es de un desbarre, ya le pasó con el Sevilla Real Madrid, es un desbarre.
Pero Monchi, pero hay que entender una cosa, Monchi no habla para ti, para mí, para el de Coruña, el de Bilbao, el de Santiago de Compostela o el de Barcelona. Monchi habla para su afición y para
su afición está con Monchi.
¿Y qué pasa, que la afición no es tonta o qué?
No creo que
la afición. No, pero la afición está con Monchi, no, Hidalgo.
La gente que le encante Lopetegui, gente que como tanta gente que ha dicho que Lopetegui en este último tramo ha demostrado que le falta un poquito de ambición y que eso le ha mermado al Sevilla y no ha habido más. Es que los que silbaron el otro día no los hemos inventado nosotros.
Varios partidos seguidos.
Claro.
Que si hoy no empata.
¿No son sevillistas esos o qué?
Sí, todos.
Si hoy no empata el Sevilla, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa.
Es lo que te cambia. No nos engañemos. Pero que a esto tiene que acostumbrarse. A los equipos grandes, estas cosas les pasan. Y yo recuerdo que esto le ha pasado a...
Y es grande el Sevilla.
En el camino de crecimiento que ha llevado el Atlético de Madrid, que creo que ya nadie duda que está ya entre los grandes de España, por más que a veces hay el presupuesto, está entre los grandes. ¿Cuántas veces el Atlético de Madrid ha dicho, joder, mira, han sacado el lunes esta noticia que justo el domingo tenemos partido contra... Ha pasado.
Pero la gente está...
En Barcelona ni te cuento.
Bueno, claro.
Pero la gente, el sevillismo, Hidalgo, está o no con Ramón Rodríguez Verdejo.
Con Monchi, sí, por supuestísimo.
Claro. Y si Monchi dice que Lopetegui es el entrenador del Sevilla, salvo que Lopetegui de lo contrario, a que va a ganar adeptos.
En el barco.
Claro.
Claro.
Bueno, no, veremos a ver qué pasa pues dentro
a lo mejor
de...
se trata de eso también.
Queda una semana de liga.
¿Qué vas a decir? ¿Somos, como has dicho, la última frase?
El puto Sevilla Fútbol Club.
Vamos, no me digas, de verdad.
A ver si dentro de...
esto es un clásico, perdona, lo último. Esto es un clásico. Cuando hay un derbi, un clásico, y alguien habla de un jugador... O eso habla digo, de un traspaso. Siempre dicen, qué casualidad que esta semana sea cuando se dice.
Sí, sí,
qué
sí,
casualidad.
Sí.
Quiero decir que no es una.
Y otra cosa.
Mensaje
que
exclusivo del Sevilla.
Le diría al presidente del Sevilla que no se lo quiero decir en directo, no por un, sino por no romper la entrevista tal y como estaba, con pregunta-respuesta rápida. Eso de que se enteren en Madrid que llevamos.
Horrible,
a ver, en Madrid. Se trata al Sevilla, en Madrid digo en general, todos los medios nacionales tratan al Sevilla como lo que es,
un
equipo de Champions. Claro. En esta mesa ha metido un gol el Valencia, el Sevilla, perdón, que le ha clasificado para...
Y
lo hemos celebrado a lo grande. Se le da el mismo trato que a cualquier otro equipo que juega la Champions. Es decir, que se olviden ya de eso de que en Madrid valoramos al Sevilla en el justo medida que el Sevilla se merece. Y se merece que sea tratado como cualquier equipo que juega la Champions.
El crecimiento,
y así es.
El crecimiento implica exigencia, desde dentro y también desde fuera, claro, pero desde Madrid, desde...
Oye, también
Sevilla,
hay
desde
medios nacionales en Barcelona.
Por supuesto.
La televisión, primero, por ejemplo, que vayan.
No, pero el primero que quiere crecer y que es muy ambicioso, muy exigente, es Monchi. Es decir, claro, es que está diciendo, queremos seguir creciendo, y entonces tienen que analizarlo todo. Y ahí hay una tensión evidente.
Yo
o
creo
sea,
que algo se nos escapa, a Cayetano. No es normal
Lopetegui,
que por esa noticia haya este nivel de irascibilidad.
Claro,
es que
claro,
no es normal.
Hay una tensión tremenda. O sea, Lopetegui está todo el año al borde de un ataque de nervios y está cumpliendo los objetivos. Entonces,
bueno, Lopetegui está al borde de un ataque de nervios en general. Quiero decir, sí, lo vive así año, en el banquillo. Así lo vivía
más.
Cayetano en el Madrid, en la sub-21, en la absoluta.
Este año más todavía, Edu.
En el Oporto.
Este año los
no, pero Lopetegui es así, ¿eh?
Los tics nerviosos, estábamos.
Lopetegui es una persona en la distancia corta y es una persona diferente en las horas de trabajo.
Sí, pero está sufriendo mucho.
Pero Alfredo, tú lo has visto en otras situaciones. Quiero decir.
Sí, pero no le ves disfrutar, no le ves disfrutar.
No
es
sé,
el gasto el que yo digo que puede hacer que él se plantee, él y no el club, se plantee, bueno, que voy a por otro reto, me voy de aquí, ya está.
Es que no se le ha visto disfrutar en toda la temporada. Es que está sufriendo.
Ni cuando iba segundo, que siempre había esa cara de sufrimiento.
Pero yo os aseguro,
una exigencia
todos
máxima.
Vosotros habéis convivido de alguna manera en viajes con Lopetegui, en algún momento de su carrera. Y Lopetegui es una persona nerviosa en pretemporada. O sea, que yo...
Bueno, cada uno frente al
tú
trabajo...
Ves a Lopetegui en verano y Lopetegui en pretemporada ya es nervioso, pero porque lo vive, porque vive al 120%
de
su equipo.
Se ha encerrado mucho en sí mismo. Era una persona más abierta antes y ahora tiene menos relación.
Bueno, veremos a ver si dentro de 15 días estamos en una rueda de prensa de pretemporada del Sevilla y pensando en los que vienen y los que se van, o en la despedida de alguien, o en la presentación de alguien. Ya lo veremos.
Señor, que no, ha dicho... Sí,
pero ha dicho usted en cinco formas.
Señor,
que no. Carlos, un abrazo grande.
Adiós, señor mayor.
Sí, oye, yo también lo he entendido así, Carlos.
Señor, señor mayor. Será la voz.
Me marca mucho distancia.
36 tampoco es para que te...
A partir de ahora te vamos a decir señor.
Pero impresiona.
Señor Gómez.
Déjate de señor y ni leche, ni señor, ni señor. Bueno, de la alegría al llanto. Hemos empezado así.
Esto era la alegría, pues.
Esto era la alegría, pues, de que el Sevilla sea clásico para Champions.
Sí,
para
no.
Los sevillistas es una muy buena noticia. No tanto, por ejemplo, para el Betis, que ya llega a la última jornada sin poder pelearle al eterno rival esa cuarta plaza. Sí que quería hacer una llamada a Vitoria, que es una ciudad desolada, porque todavía había gente que confiaba en que se diera la carambola y no se ha dado. Hola, Roberto Vasco, y buenas noches.
Buenas noches, Aitor, y a todos.
Antes de nada, quiero que escuchemos a José Lu, el goleador del Alavés, que el año que viene no seguirá en Vitoria y que hoy pedía perdón de esta manera.
Lo primero de todo, creo que hay que pedir disculpas a toda una gran ciudad como es Vitoria, una grandísima afición. Creo que no hemos estado a la altura desde el primer momento. Es imposible mantener una categoría haciendo las cosas como las que hemos hecho. Creímos hasta el final que podía haber una oportunidad, pero creo que no somos partícipes de merecer estar en Primera División. Tenemos una grandísima ciudad detrás que no se merece esto. No hemos estado al nivel y cuando no estás al nivel no mereces estar en esta categoría.
Pues ala, es lo que hay. Y entonces, Robert, ¿ahora qué?
pues ahora toca recomponer el equipo, recomponer el club, porque la verdad es que la temporada, y lo ha hecho muy bien José Lu, es que ha sido un absoluto desastre desde el principio, con una plantilla muy mal planificada, de largo una de las tres peores plantillas de primera división, y ha pasado lo que tenía que pasar. Es verdad, y como bien decías, que se necesitaban mil carambolas, y que después de ganar el otro día al Español y de que el Cádiz perdiese frente a la Real, pues más de uno y más de dos habían hecho ilusiones. De hecho, fíjate, 500 aficionados ahí en las gradas del Ciutat de Valencia, pero es que ha vuelto a hacer el ridículo el equipo otra vez. Eres incapaz de ganar a un equipo que estaba descendido con un chaval de 17 años en la portería, te pones encima por delante, pero claro, cuando te encomiendas toda la temporada a los goles de Joselu y a las paradas de Pacheco, pues es muy difícil. De hecho, solo han ganado un partido a domicilio en toda la temporada, fue allá por el mes de octubre contra el Cádiz, y así es muy difícil, Aitor. Y además, es que fíjate, la trayectoria del equipo en estos 6 años en primera división, han pasado 13 entrenadores por el banquillo del Deportivo Alavés. Las dos últimos años ya se había salvado el equipo casi casi de milagro, y este año pues ha pasado lo que todo el mundo intuía a principio de temporada que podía pasar, y es desgraciadamente el descenso después de 6 años, que es la trayectoria más larga del club en primera división.
Calleja, Mendilibar y Julio Velázquez. Por si acaso, Alexis, tú que tienes todas las cuentas y todas las llaves en la cabeza, si hoy el Alavés hubiera ganado en Valencia, ¿tú le dabas muchas posibilidades de salvarse en la última jornada?
Sí, sí, sí. Muchas no, pero sí que le habría dado posibilidades, porque jugando un partido contra un rival directo, ya te quitas a ese de en medio, y luego estás a la espera de que el Mallorca pueda tropezar, que hemos visto al Mallorca a punto de tropezar en el que en teoría el partido más fácil, porque el Mallorca tiene 2 partidos contra rivales que no se juegan nada, uno en casa y otro afuera. Se supone que el más fácil es el de casa, y encima contra un equipo que está a la deriva como el Rayo, y ha estado a punto de palmarlo, con lo cual, claro, es claro que le tienes que dar opciones al Alavés, pero se las ha quitado él solo.
Sí, no ha hecho falta una cosa,
el Levante ha pegado varios sustos en el tramo final de la temporada, porque el Levante es un buen equipo. Y el Levante en estos últimos meses de competición, por ejemplo, recuerdo que le ha ganado al Villarreal. A lo mejor ahora el Villarreal se queda fuera de Europa por esa derrota contra el Levante.
El Alavés ganó al Villarreal también.
¿Cómo?
El Alavés ganó al Villarreal.
Sí, le pillaron en medio de la eliminatoria con el City. El Levante le ganó al Granada. Que vete tú a saber si el Granada no acaba bajando por esa derrota. 1-4 ganó el Levante en Granada. Hace poco le ganó la Real Sociedad. O sea, el Levante ha pegado sustos.
Y al Atlético,
ha pegado sustos.
Y al Atlético,
sí, sí.
Y al Atlético
también le ganó.
Es que Alexis, Lixi tiene números de permanencia, claro, claramente. Sí. Se hubiese salvado con él. Lo que pasa es que llevaba ya un déficit con Javier Pereira.
Vamos,
anterior.
Yo creo que el Levante tiene más equipo que el Alavés. Tiene más equipo que Mallorca. Tiene más equipo que el Cádiz.
Sí, tiene más equipo
que el Granada, que son todos los que están abajo. O sea que
a mí me hubiera gustado ver que hubiera pasado una vez ya. Como ha dicho Vascoy, la planificación era mala y seguramente la plantilla no era buena, una de las peores. Pero si ya empiezas la temporada con Javi Calleja, me hubiera gustado que hubiera pasado con el Alavés, si dejas a Calleja hasta el final. Que para pegártela al final, tipo, mira, me la pego con el mismo y a ver qué pasa.
Con el que te ha salvado el año anterior.
Con el que te salvó el año pasado, correcto. Pues luego Mendilibar no funcionó, Julio Velázquez, pues a la vista está que, bueno, tampoco tiene mucha culpa porque ha llegado ya a la cuarta.
Es evidente que no es solo problema del equipo, no es solo problema de los jugadores. Es un problema de quien nombra a los entrenadores, que además no tienen que ver nada el uno con el otro. Es decir, la idea de juego que tiene Mendilibar no coincide con la que tiene Calleja y menos con la que tiene Velázquez. Es decir, que es cambiar de entrenador por el hecho de cambiar de entrenador sin seguir ningún proyecto ni ninguna idea futbolística que te haga tener un estilo propio.
Mover el árbol. Por eso igual los problemas no están en el campo, igual los problemas
están en el campo, que también lo están, pero también provocado, están pero más en arriba. Un puesto muy específico, además, que es la dirección deportiva, que es quien hace todos esos cambios.
La última que te hago.
De hecho, Aitor,
dime, Rubén.
No, te iba a decir
que
si
hay uno por arriba del director deportivo, pues el de arriba y el director deportivo que se deja que le haga todo el de arriba.
Ahora dime, Rubén.
Es que esa es la clave. De hecho, aquí la gente en Vitoria, evidentemente hay una parte de enfado con la plantilla, pero la gente es consciente de que es que con esta plantilla no podías aspirar a mucho más que a quedar el cuarto por la cola, y aquí la gente sobre todo está enfadada con la gestión, como bien dice Ortego, del director deportivo Sergio Fernández, y también muy enfadada con la gestión del Consejo de Administración, que por cierto ha emitido un comunicado hace unos minutos pidiendo perdón, asumiendo los errores, pero aquí la gente no entiende que el Consejo de Administración, donde el comunicado lo firma el presidente Alfonso Fernández de Troconis, pero donde todo el mundo sabe que manda Querejeta, la gente entiende que el Consejo
de Administración... ¡Ay, qué alegría! Que pensaba que nos íbamos a ir de este programa...
A la universidad.
No, nos íbamos a ir de este programa sin pronunciar ese nombre. Querejeta. ¡Qué barbaridad!
Es el que manda.
Claro. Claro, pues. ¿Y dónde manda?
En todo.
Ah, porque te mandan en el otro lado.
Todo.
Vale.
A la vez, en el Baskonia, la universidad privada que se ha montado ahora.
Bueno, yo la universidad no sé cómo va. Yo sé cómo va el baloncesto y cómo va el fútbol.
Pues si no le queréis en Vitoria, le recibimos bien, ¿eh?
Bueno, pues eso, pues...
Ojalá me vengan muchos
que es eso.
Te diré...
Lo digo porque hay apellidos que a veces en el mundo de la comunicación no se dan lo suficiente y que requieren su atención.
Con luces y...
Y el señor Querejeta hace muchísimo tiempo que él y su familia han dejado de mirar con cierta ecuanimidad los proyectos deportivos que lideran. Y que tienen una sordera empostada que les está llevando a una situación que claramente los resultados no les favorece. Lo digo porque es verdad que pronuncias el nombre de Querejeta en Vitoria-Gasteiz y tienes dos llamadas al día siguiente. Yo las he tenido, pues, ¿eh? Yo las he tenido, ¿eh?
Oye, pero será que no pidiendo se sabe.
No te puedes imaginar, Edu, lo que es Querejeta en Vitoria, que te lo cuente pues ahí.
Yo lo sé, ¿eh? pero no se sabe que el propietario es Querejeta.
Sí, pero que creo que se dispara muy fácil a Sergio o a otro subalterno y no es de arriba.
Se tiene que nombrar.
Se le ve poco, porque...
No, que se le ve poco, sí, pero también se... Bueno, pero se ve poco a otros dirigentes también, que hablan poco.
Cuando ha tenido el Baskonia...
Se le ve poco, pero decide todo.
No. Sí, sí.
Todo.
Yo creo que ya, también pero... un poco lo que viene a decir Edu, que cuando al Baskonia estaba en la élite, todo el mundo decía Querejeta, es mago.
Sí,
cuando el Alavés está en primera división, Querejeta. Y hoy, pues un poco salía prácticamente de...
Pero que no entiendo
es que
si...
En Vitoria, a ver, es que hay que explicarlo todo. Es que si no fuera... Que todo hay que decirlo, insisto, con sus luces y sus sombras, por supuesto. Y aquí está la... Pues, que día como el de hoy, con el Alavés descendido y la planificación de temporada que se ha hecho, pues es que no tiene salvación posible. Pero es verdad que está en el recuerdo, y ahí está Vasco para decirlo, que si no es por él, sabe Dios, si el Alavés seguiría existiendo. Quiero decir que lo salvó en un momento económico terrible.
Él cogió un equipo con 24 millones de euros de deuda, lo que dejó aquí Peterman, pero es verdad, Aitor, y Edu ha señalado bien en la línea. Querejeta tiene, evidentemente, el respeto y el cariño de todos los aficionados del Baskonia, pero no ha conseguido hacerse con el cariño de una gran parte de la afición del Deportivo Alavés, que, insisto, piensa que el Consejo de Administración tiene que estar solo al fútbol y no tiene que estar a otros negocios que pueden despistar y que han hecho pues que estas tres temporadas el equipo ha ido como ha ido.
Me lo mandáis para Badajoz, que ya me encargo yo de darle cariño. Me lo mandáis
para Badajoz. Si el cariño no le gusta.
Si me va a meter un equipo en primera división, no, o luego no. Me lo descienda, lo firmo. Y si me va a meter un equipo en la Euroliga, lo firmo también.
Ahora dejaré que hay que pensar en lo del año que viene, pero bueno, eso ya será harina otro costal.
El año que viene no tendréis a Joselu, que ha marcado 13 de 31.
Ni Joselu, y quería preguntarle a Robert por Pacheco también, que claro, es otro de los emblemas. Y se ha hablado muchos años, ha estado que se va, nunca se ha ido, pero claro, ahora la cosa.
Joselu sonaba para el español, ¿eh?
Para el español, sí, y para allá que.
Sí, José Luis se va seguro, entre otras cosas, porque acaba contrato y se queda libre. Pacheco tiene contrato, pero yo entiendo que es un futbolista que tiene que ir a un equipo que esté por lo menos en primera división y con ciertas aspiraciones. Es una leyenda y yo creo que a partir de ahí se irán muchos. Pero los dos jugadores clave, José Luis seguro, insisto, porque se va libre y hay un montón de equipos detrás de él y va a ser muy complicado que Pacheco continúe en Vitoria el próximo curso.
También sonaba en el español.
Tampoco es una buena gestión que se te vaya José Luis libre, tu máximo goleador.
Sí, pero bueno, es que haya habido unas guerras muy tremendas, ¿eh? Y el año pasado, acuérdate, y el jugador acabó muy enfadado, y su representante más todavía, porque su representante, acuérdate, que dijo que José Luis estaba secuestrado en Vitoria porque el Alavés no quería aceptar la oferta del Sevilla, que creo que eran 10 o algo así, y el Alavés pedía más. Porque claro, ojo, es mi jugador franquicia, pues sí.
Sí, pero que yo lo que digo es que yo creo que todos sabemos que Querejeta es el propietario del Alavés. En España se sabe que para un club como el Alavés no es tan fácil que la gente lo conozca. No estoy muy seguro si, por ejemplo, la gente sabe quién es el propietario del Girona.
Pero Edu, Sporting, se tiene que decir en un día como hoy.
Sí, claro que hay que decirlo.
Por supuesto, que a la hora de...
Se tiene que decir porque el señor Querejeta ha tenido su cuota de éxito cuando el Baskonia iba de lujo.
Claro. Y cuando el Alavés iba de lujo y cuando el Alavés jugó la final de Copa.
Si tú a tu director deportivo le das una bolsa de sugos para ir a fichar, pues te trae lo que te trae. Chico, es que no hay más. Entonces yo puedo ser la leche y ser muy imaginativo, pero es que el Alavés estaba hecho con retales. Y un señor que ha cerrado el grifo...
También me consta que se quería...
Y luego había gente que decía...
decía, efectivamente, pues si estoy con la universidad, si estoy con el baloncesto, y si hay dos duros, pues a ver los dos duros ya, dónde
pero
van.
Eso, pero todo el presupuesto eso sostiene, del Alavés es el que es.
Todo eso sostiene tenía con el dinero del fútbol, ¿eh?
El Alavés no tiene un portero, vamos a ver, vamos por líneas. El Alavés tiene un portero para el que pedían selección no hace tantos meses.
Merecidamente, por cierto.
Tiene un delantero, que es el que ha marcado el Joselu, que dicen que va a jugar seguro en primera división y el Alavés no lo va a poder retener.
Y ahí te vas a parar. Claro.
Si te parece poco para un equipo
de defensa, ahí te vas a parar.
¿En qué año llega Carajeta al Alavés? Más o menos. Que no me lo sé, pero no llevará 10 años.
A 8
o algo. No, más.
Lleva. Son 12 años, pues 10-12 años, en torno, sí.
Entre 10-12 años, ¿cuántos ha podido estar el Alavés en primera?
11 años creo que son.
8 años en primera ha podido estar en esos...
No, 6 en primera.
6 en primera, la mitad.
Sí, sí.
Pues la mitad de su historia no ha estado el Alavés en primera.
En fin, Robert, sabes que el dolor es compartido. Te mando un abrazo enorme, amigo.
Un abrazo grande para todos.
Lo dice Espidal como si la ubicación natural del Alavés fuera la primera división.
Es que no lo es, por eso lo digo.
Bueno, oye, en los últimos años sí, pero no, es un equipo llamado a pelear por la
primera. Es que Vitoria es una ciudad de 250.000 habitantes que se ha pasado toda su vida en segunda B jugando contra el Badajoz.
Y en tercera.
Que jugó una final de la UEFA.
Y en tercera. No, sí, por eso lo digo. Porque, por ejemplo, ahora si cargan contra el Cádiz dirán, no, es que el Cádiz es un histórico. Es un histórico, pero no un histórico de primera.
Sí, es un histórico de primera, pero de la zona baja.
Claro, pero ¿cuántas temporadas hasta el Cádiz en primera?
30 y tantas, no. Por lo menos.
Pero el Alavés, haciendo las cosas bien, podía estar asentado en primera división. Que sí, pero que el Alavés, haciendo las cosas bien...
Ya, y el Levante, está en primera división. Mallorca,
escucha,
y el Granada...
Pero que no es flor de un día, que se ha hecho... Que se ha hecho con un equipo de baloncesto con el Baskonia, una ciudad de 250.000 habitantes y tiene un equipo paseándolo por la élite del baloncesto europeo. Pero que el fútbol es otra cosa. Sí, y a la gente futbolera de Vitoria le enfada que te preocupas más de esto que del otro. Pues sí, y han sido muchos años dándole al palo y este año por toda la escuadra y a segunda división. ¿Sí? Pues así ha sido el asunto.
Pero lo que vengo a decir es que Querejeta no se prodiga en los medios, eso es público. Como otros presidentes de clubes tampoco se prodigan. Es verdad que no es Pepe Castro, que se pone cada tres días en las buenas y en las malas.
No,
eso
porque,
es verdad.
Porque Querejeta manda, pero desde... Pero
esto que aporta el debate, que no apareja por los medios, que no me he enterado.
No, que no sé... Que dices tú que hoy... Hay que señalar que Querejeta es el propietario del Alavés.
Sí, hay que señalar que el Alavés no está así porque Sergio Fernández sea un tuercebotas o porque José Lu haya marcado solo 13 goles, sino que hay un máximo responsable que lleva tiempo laminando, desde mi punto de vista, laminando los recursos del Deportivo Alavés. Te lo digo así más claro que el agua.
Y yo te recuerdo que las últimas seis temporadas estaba en primera división.
Pues las seis temporadas que está en primera división, la culpa del éxito la tiene también el señor Querejeta. Si a mí no,
pero como lleva tiempo laminando, ¿desde cuándo?
Pues que pregúnteselo a Roberto Bastos. ¿Cuánto tiempo lleva diciendo ese duro no es para allí? No, mucho. Ese duro no es para
mira las clasificaciones. Diciendo, ¿eh, mira las clasificaciones. El Alavés lleva dándole al palo.
Del tercero,
exacto.
Al final. Vete allí a casa rancio a hacer el fichaje.
Casi es como tiene que estar a la vez. Salvándose en la última jornada todos los años.
Sí, pero...
14 temporadas hasta el Cádiz en primera.
Sí, 14. Pero esto admite una reflexión más amplia, pero que tampoco voy a poner aquí a contar la reflexión. Mañana ya...
Es tu programa, señor. Puedes hacer lo que quieras.
Sí, ya, pero no. Pero entiendo que no es el
momento. Volveréis.
Lo intentaremos. A medida de lo posible lo intentaremos. Oye, hay alegría en Mallorca. Mallorca, Cádiz y Granada se van a jugar el puesto que queda por el descenso. Hay mucha alegría en Mallorca, pero no quieren exaltarse tampoco mucho. Tienen el último partido contra Osasuna, el Mallorca depende de sí mismo. Ganando, para adelante y se quedan una temporada más en primera división. Hoy ha marcado Abdon Prats y estaba a la isla, se ha revolucionado aquello. Pero Paco Muñoz, qué calma, ¿no?
Hola Aitor, hola a todos. Sí, calma y muy moderada. Yo llevo muchos años viviendo al Mallorca y no había visto una afición durante el partido tan tranquila, incluso con el empate a uno, en lugar de empujar estaba como ya haciéndose la idea de que la situación era muy complicada, y con la victoria el vestuario ha decidido, con Javier Aguirre a la cabeza, no hacer ningún tipo de declaraciones, salvo Andón Prat, que ha salido en rueda de prensa, porque no quieren dar la imagen de que se ven salvados. La imagen que quieren trasladar es que es de preocupación, que hay un partido muy complicado ante Osasuna, y es que son conscientes de lo que yo vengo contando. Esta plantilla...
¿Y no pueden salir y decir
la
eso?
Claro.
¿Perdón? Salgan, ¿y no pueden salir y decir eso?
Que salgan y digan eso.
Bueno, pues han tomado esa decisión porque no quieren dar la imagen de que hoy se ha logrado la salvación, ni mucho menos. Y eso hacía mucho tiempo que no lo había visto, ¿eh? ni en el propio estadio. He visto una afición muy, muy, muy
que
calmada.
Mañana, que mañana, Paco, no vayan a cenar ni a comer fuera, que coman en casa, no va a ser que aquí los vean en algún restaurante y piensen que están celebrando.
Está salvado, estás reído, está salvado.
Claro, claro, claro.
No se puede.
Es el sentimiento que tienen y yo lo entiendo porque vengo diciendo hace ya el otro día, bueno, el viernes, ayer lo dije, ¿no? Y hace unas semanas, es que esta plantilla está muy limitada. Y hablábamos de director deportivo de Monchi, el Mallorca, que se ha gastado unos 10 millones de euros, que es una barbaridad para un club como el Mallorca, pues de esos 10 millones de euros, ningún futbolista de los que ha fichado está jugando, está participando. Hablo del portero Grave, el eslovaco, hablo de Amat y hablo del americano Hope. Esos son pifiadas muy grandes en una dirección deportiva que se gasta 10 millones y que sus jugadores no juegan.
Es que hablábamos de plantillas cortas y la del Mallorca son unas plantillas cortas.
Otro caso, el Mallorca. ¿Y qué queréis? Claro,
pero que estamos diciendo.
Hablabas del Alavés. Yo recuerdo con la época de Mateo Alemany, actual responsable del fútbol en el Barcelona. El Mallorca estuvo 16 años consecutivos en primera y jugando en Europa y jugando finales de la Recopa.
Y ganando los estadios más importantes de Europa.
Claro. Bueno, había un director deportivo, que se llamaba Pepe Bonet y un consejero delegado, llámale como quieras, a Mateo Alemany, que fichaban jugadores como Samuel Eto'o, por ejemplo.
Se la juega el Mallorca.
Hicimos una final de la Recopa con el Mallorca.
El domingo que viene en Pamplona contra el Osasuna. El Mallorca ganando lo tiene hecho.
Tú compara Osasuna con Quique, con el Chimi Ávila y con Budimir a lo que tiene el Mallorca. Y a partir de ahí entenderás que la afición esté preocupada.
Pero el Mallorca, tiene una cosa, Paco, que no tienen los demás. Y es que depende
de sí mismo.
Eso en la última jornada. Mira lo que le ha pasado hoy al Barça.
Y el Granada también depende de sí mismo.
Pregunto, Alfredo, ¿qué es mejor? ¿Tú por quién apuestas? ¿Porque gana el Cádiz en Vitoria con un deportivo deprimido?
Yo querría depender de mí mismo.
¿O que gana el Mallorca en el Sadar?
Querría depender de mí mismo.
No lo tengo claro.
El Sadar
no
tampoco se juega nada, Paco.
Claro.
Bueno, pero es que tiene al Chimi, tiene a Budimir y tiene a Quique, por ejemplo.
Y el Cádiz y el Rayo salieron motivadísimos al Camp Nou y el Barça no salió con motivación y les ganaron. Porque eso es, el que más se lo juega, el que más empeño le pone, es que posiblemente el que se lo lleve.
Sí. Ahora, estamos viendo un ejercicio de, por si alguien tenía dudas, el Levante se va a dejar ir. Oye, los equipos están cumpliendo y hay que ser, y son profesionales. Que cualquiera diría, no, el Madrid...
Es que habrá cosas que no sabemos.
Bueno, sí, pero cualquiera hubiera pensado, el Madrid se la pega en Cádiz y el Cádiz
gana porque lo necesita.
Mira, y el Cádiz va y empata. Mira, lo que sí que sacamos claro, por ejemplo, es que Lunin, el portero del Madrid, tiene mucho cariño por Mallorca o por Granada.
¡Qué paradón es, tío!
Tiene mucho cariño por lo que sea, y por sí mismo.
Es que a Lunin le ha costado años debutar en el primer equipo del Madrid. No partidos, años.
Y luego es un parapenaltis tremendo, ¿eh?
Paco, te mando un abrazo grande, ya hablaremos esta semana.
Un abrazo, Paco.
Y avanza una cosa, cuando termine la temporada, si termina bien para el Mallorca y quien tiene pensado eso lo hago antes del último partido por si acaso.
¿Eso? ¿Qué ha pasado?
No, que se no, que lo hago, que eso no cambia, será el viernes enamorado. Antes del último partido.
¿Estás enamorado? Qué bueno.
¿El viernes que viene te casas?
Sí, pero si hay que estar donde hay que estar, estaremos.
Pero si te casas, no puedes estar.
Dile esto a tu mujer.
Ya es bueno que dejaras a Paquito Reyes.
Esta empresa respeta mucho las bodas de la gente.
Sería bueno que dejaras a Paquito Reyes tirado por una boda.
Por la tuya.
Yo tengo un viaje para el jueves después de la liga.
Paco,
de terminar la liga.
Yo me casé.
Antes no.
Yo me casé en una última jornada con horario unificado. Descenso y ascenso mismo día.
Pero estamos hablando de la boca de Paco. De la boca de Paco, no de la tuya.
Exacto, la tuya ya pasó.
Sí. Haberte casado antes. O ahora.
Lo que iba a decir. Si cuando termine la temporada, es decir, el próximo domingo o el sábado, se termina el sábado, se juega el sábado. Hay jugadores que van a hablar muy claro. Si no se tiran atrás, van a hablar muy claro de la dirección deportiva y del consejero delegado.
Van a rajar.
Dos empleados de la.
Te tomo la palabra.
Hombre, pues que este vestuario no tiene el cariño del club. Y cuando digo el cariño, lo dije ayer, el cariño se refiere a estar con ellos, a temas económicos. Es que han tenido que rescatar a Manolo Reina, que lo habían jubilado la dirección deportiva en el mes de diciembre. Y después de seis meses ha tenido que salir a rescatar al Mallorca, Manolo Reina.
Paquito, te tomo la palabra y escucharé. Ojalá, no se venga nada atrás y lo escuchemos. A ver cómo sale la cosa al Mallorca. Y hablaremos antes de tu boda, ¿eh? Hablamos esta semana. Tenemos que, para que nos expliques a ver cómo lo vas a hacer y cómo va todo esto.
A ver si ha vendido
el viernes y luego ya de vacaciones el jueves 26.
¿Estás viviendo toda tu vida en pecado? ¿Estás viviendo?
Toda la vida. Que me come la desconexión. No, Paco, un abrazo enorme. Cuídate.
No le pidas un abrazo. No pides ningún milagro. Adiós.
Radio Estadio Noche, Onda Cero. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Sportium Madrid. Acércate a cualquiera de nuestros locales de Sportium en la Comunidad de Madrid y apuesta a este o cualquier otro partido. Encontrarás todos los deportes. Encuentra tu Sportium más cercano. ¡Te esperamos! Juega de forma responsable y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué más da? Modestia aparte, en concierto en Memoryland Festival. El 28 de mayo en Valdemorillo. 6 conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com.